También es cierto, digo, el rol docente, hablando de, ya, prácticamente el sueldo de los docentes, todo el mundo opina del sueldo de los docentes todos los años y no sé si mes a mes ahora, porque ya todo y que no, deberían cobrar esto, no, y bueno, para lo que hacen, para esto, para aquello, ¿no? El rol docente es muy discutido. No los veo como fuerza instituida, sí, me parece es que justamente esa es la creencia. Esa es la creencia, que el docente tiene esa fuerza que ya está instituida. Y creo que no es así. Justamente me parece que la manera de avanzar es darse cuenta que no son fuerza instituida. Y otra, digo, esta discusión que estamos teniendo nosotros no es una discusión de que seamos unos brillantes del momento, ni mucho menos. Es una discusión educativa que se ha dado a lo largo de generaciones y generaciones. Y si no se ha podido solucionar después de generaciones y generaciones, es porque evidentemente algo está mal. Que ahí creo que es donde le doy la derecha en esto de son las bases, evidentemente. Porque si hay algo que generación tras generación no se soluciona, ¿sí? Las bases están mal, evidentemente. Hay algo de base que permanece tanto, ¿sí? Que aunque se hagan búsquedas de soluciones focalizadas, no se puede solucionar el problema general que tenemos. Lamentablemente usted me dice, sí, allá después en la praxis cada profe en el aula es, y bueno, a conciencia. Bueno, pero justamente es eso lo que llega a los estudiantes. A los estudiantes no les llega la discusión de enseñar, más allá que nosotros, por ejemplo, particularmente Daniel y yo sabíamos de qué se hizo y sabemos de qué se habló en esa reunión. Más allá de eso, digo, esas discusiones no le llegan a los estudiantes, ¿sí? Porque también convengamos, he entrado a sala de profes. Hay muchas cosas que dicen los docentes ahí que es muy bueno que no escuchen los estudiantes, ¿sí? Como hay cosas que sí está muy bueno que se escuche. Digo, esa charla no nos llega, esas reflexiones no nos llegan, al no ser que justamente a conciencia cada docente haga la reflexión en el aula, ¿no? No le llega.
Contados
Y
con las
el
manos son las personas que han reflexionado con nosotros y se han puesto a trabajar con nosotros.
Realmente en estas otras cuestiones, y digo, el estudiante es producto de lo que vive en la praxis del aula y de la clase. Y no hablo del aula como cuatro paredes, digo, entendamos el concepto amplio de aula, ¿no? El estudiante, el producto de egresado que tenemos, es el que viene y vive acá adentro con los docentes las reflexiones que a libre conciencia los docentes quieran hacer con ellos. ¿No? Y también, bueno, sucede, somos gente adulta, el estudiante tiene toda una historia vivida, todo lo que el docente también haga va a estar filtrado por aquellas cuestiones que tenga personalmente cada estudiante, también eso es cierto, ¿sí? No es que no es una cuestión que le vamos cambiando la cabeza a todo el mundo. Creo que ese también es el dilema, ¿no? Hay reflexiones que no llegan, justamente. Y tal vez, en promedio, hay docentes. Porque yo creo que hay. A ver, está el docente, vamos, yo los voy a dividir así como muy al libre albedrío. El docente que sabe que no está haciendo este mérito de ser constructivista, que se está poniendo en esta nueva. Y tiene todo su derecho, porque cada uno también te elige el modelo de enseñanza que quiere respetar, ¿no es cierto? El que sabe, y bueno, pero se queda con ese modelo porque es el que se siente más cómodo, el que le gusta, el que se. Está el otro que tiene este discurso de seamos así, pero no lo soy yo, porque no me enseñaron, ¿sí? Y está el docente que te enseña que eso es un discurso y te muestra. ¿Cuál es la brecha del discurso al hecho? Y no se lo digo porque tenga ganas de clasificar a nadie, sino porque he tenido docentes que han hecho eso. Dentro de esta institución, de los tres, dentro de poco me voy a recibir y creo que recién estoy entendiendo ahora más o menos cómo es el sistema del nivel superior. Pero he tenido docentes que me han mostrado esto de lo que estoy hablando, de que la teoría es teoría y cómo esa teoría se ve en la práctica, dónde está, cómo lo hacemos. Entonces me he dado cuenta que se pueden, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que tener también, no solo formación, sino también voluntad. ¿Sí? Pero también los institutos de educación superior tienen que implementar, particularmente en sus institutos, políticas que dejen entrever, ¿tenemos una mayoría docente que realmente está haciendo esto o es puro discurso? Y no digo que lo salgan a ventilar afuera de, miren, tenemos un montón de docentes que esto o que el otro. Estoy diciendo dentro de las mismas jornadas internas. Es algo que se tiene que discutir, pero muchísimo. Más allá de que no se esté discutiendo a nivel Estado, macro, porque si esperamos que el mundo cambie, y no lo estamos haciendo nosotros acá, estamos esperando. Entonces, sí creo que el instituto tiene que fuertemente poner... abrir los espacios de diálogo entre los docentes. Primero porque es la única manera de hacer un sondeo de qué los docentes reales que tienen, no los que te hablan y que todo el día en la sala de profesor y se cuentan cosas donde todos somos amigos. Sino, en cuanto a educación, ¿cuáles son los docentes reales que tenemos? Como también, ¿cuáles son los estudiantes reales que tenemos? Digo, eso se hace medianamente, ¿no? Podemos criticar que está bien o que está mal o que es suficiente o no es suficiente, a través de preinscripciones, a través de qué sé yo, sí, y se ha hecho un perfil del estudiante que tenemos en el instituto y es 9009 Tupungato. Y los docentes que no entiendan el perfil de estudiante que tienen, no van a perder el trabajo ellos, por ejemplo, pero ese estudiante sí se puede quedar sin su carrera. Entonces, es muy bueno que los docentes reflexionen, y no estoy en contra de los docentes porque soy docente, entonces, y entiendo dando clase un montón de cosas del ser docente, ¿no? Pero siempre pensemos que un docente está en un aula con 35 chicos, ¿no? Tiene todas esas personas ahí con él, y puede hacer algo muy grande con esas personas. Si realmente lo quiere. ¿Sí? Porque los únicos perjudicados realmente van a ser los estudiantes. Es el único que podemos perjudicar realmente y cambiarle su trayectoria. ¿Sí? Entonces, de nuevo, me parece que justamente es lo que hay que revisar es la práctica. Y... creo que los equipos de gestión no dan abasto para, por ejemplo, en este instituto por lo menos, para ir observando clases. No dan abasto, esa es la realidad también. Hay equipos de gestión que no dan abasto con horas para revisar clases. No dan abasto para hacer triangulación de planificaciones, ¿sí? Cosa que no es menor. Pues yo entiendo que, bueno, sí, el diseño curricular es una guía de lo que vos podés dar. Bueno, sí, pero fíjate también, eso, que los saberes se vayan respetando, que los conocimientos, qué sé yo, y que realmente se den en el aula también. Y hay profesores que lo hacen y que no van a ir a ver su clase y no tienen drama. Y hay otros que no, porque también es muy sensible el hecho de ir a observar una clase de un docente. Yo no tengo idea de por qué. Pero entiendo que hay gente que le parece que es muy sensible a eso. Bueno, listo, lo respeto, pero yo no entiendo por qué. Me refiero a que si el propio IES no hace una evaluación, ¿sí? Porque ahora cuando amenazaron con el tema del decreto, que lo pusieron igual, digo que ahora estamos a disposición de la coordinadora de educación superior y toda la cosa, hasta que no empezaron con ese decreto, los IES no hablaban de autoevaluarse a ellos mismos, no hablaban de evaluaciones regionales, no hablaban de... ¿Sí? Entonces, y tampoco digo evaluaciones al término de persecución de los docentes, porque no una evaluación de una institución no la podés hacer solamente a un sector. No estamos mintiendo si creemos que haciendo la evaluación a ese sector vamos a mejorar el IES, ¿no? Pero convengamos que todas las evaluaciones le caen a los estudiantes, históricamente.
Bien, para continuar con la charla, ¿no? Acá hay una cuestión, ¿sí? Vamos a desmitificar o a desencasillar a sacar de la bolsa a todos los mismos docentes de una... Porque, o sea, vos empezaste diciendo los docentes tienen que ser conscientes o concientizarse de que no son fuerza... De que,
no son fuerza instituida.
De que no son fuerza instituida. Bueno, no todos los docentes son iguales. O sea, por ahí, o sea, así como hay estudiantes diferentes, hay docentes diferentes.
Claro, sí.
Hay docentes que también tienen su... Todos somos seres políticos. Aristóteles es un político. O sea, no es que... O sea, todos tenemos una visión, entendiendo ser la política como una idea de cómo debería organizarse el Estado y la sociedad en su conjunto. Lejos de la política partidaria que nos quieren imponer. ¿Sí? Y hablando institucionalmente, hablando, todos tenemos una idea de cómo debería ser nuestro instituto y nuestro lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, y en esas ideas hay fuerzas instituidas y fuerzas instituyentes. Y eso se manifiesta en el aula también. ¿Sí? Bueno, dicho eso, está buenísimo, ¿no? Bueno, este espacio que está dando acá es algo insólito, ¿crees? Lindo también, porque uno reflexiona sobre estas cuestiones. Vos también dijiste de que... Ay, se me fue la idea. Ah, de que los estudiantes, ¿sí? No se les da espacios de diálogo, dijiste vos. Espacios de diálogo. ¿Puede ser? Así dijiste, Ezequiel.
Pero no para los estudiantes, no hablé de los estudiantes. Hablé de los docentes. Bien. O del ámbito...
Bueno. Uh-huh. Y que nosotros sí tenemos espacios de diálogo como docentes. Bueno, el diálogo siempre está más allá de que esté institucionalizado o no. Empezó por ahí. O sea, hay una voz, sí, hay una opinión que siempre fluye entre los estudiantes, ¿sí? Uno se puede hacer por eco o no de esas voces, ¿sí? Podemos cuestionar, obviamente, si institucionalmente ese diálogo se da o no, ¿sí? Llámese claro. Jornadas, llámese centro de estudiantes, ¿sí? Y otra cosa, más allá y más polémico quizás, si se da el diálogo o no, es respetar ese diálogo o no de cada claustro, ¿cierto? Más allá de eso, o sea, bueno, yo quiero también dar una reflexión y muy personal, a título más allá de profesor, de ser humano. ¿Sí? Porque todos somos seres humanos acá. Y todos somos seres iguales por naturaleza. Por más, ¿sí?, que institucionalmente, ¿sí?, y por supuesto que hay instancias de poder, ¿sí?, donde las voces de uno lamentablemente pesan más sobre las voces de otros. Sí, eso pasa siempre. No solamente profe-alumno, sino también profe-profe o alumno-alumno. ¿Sí? O equipo directivo-alumno, equipo directivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno tiene que hacerse cargo de su propio rol dentro de la institución, ¿sí? Es decir, no, a ver, está bien remarcar esto de que institucionalmente no se da el diálogo o no se respeta, bueno, pero yo como alumno o yo como profe, yo me pongo en mi lugar, ¿sí? Porque también está esta otra cuestión del currículum oculto, ¿no? Esto que no se dice y estas voces de pasillo, ¿sí? Porque yo como profe me doy cuenta de los conflictos, ¿sí? Porque hablo, porque escucho, porque no es porque busque ver dónde está el error en sí y que en vez de dar clase ande por los pasillos viendo conflictos. No, no. Esto se da en la propia praxis y es natural y está bueno que así se dé. Entonces, ¿qué hago yo como profe, ¿sí?, para tratar de solucionar o tratar de escuchar estas voces más allá de que la institución sí o no dé el espacio a? ¿Sí? ¿Qué hago yo como alumno, ¿sí?, para hacer valer mi voz, ¿sí?, y bueno, y también para escuchar al profe más allá de si la institución propone o no? Porque ¿qué es lo que veo yo? De que hay muchos alumnos, ¿sí?, así como decís que hay diferentes tipos de profe, bueno, también hay diferentes tipos de alumnos que, por así decirlo, a ver, no sé si será la palabra adecuada, pero Marx decía que la revolución comienza cuando los proletariados tengan conciencia de clase. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga conciencia de alumno y me identifique con las problemáticas de alumno, me voy a comprometer en la solución de esas problemáticas. Y no voy a esperar que el centro de estudiantes, por supuesto que el centro de estudiantes es un órgano institucional creado a tal efecto, por supuesto. Es obvio también, y por supuesto, que las instituciones tienen sus falencias y que están altamente burocratizadas a veces. ¿Sí? Eso lo habla Mabel Twaiter-Rey, que es una doctora en ciencias políticas, que habla sobre la sobre el estado tecnocrático, ¿no? Como a nivel institucional, sí, la burocracia se aleja de las bases. Es tremendo ese texto. Que también lo podemos aplicar a nivel institucional, educativo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Eso, que a veces nosotros como decimos, oh, somos las bases, es como que buscamos un líder, un salvador, el Messi de la selección, el San Paoli que nos lleve, ¿sí?, por arte, la fórmula mágica de la convertibilidad, diría.
El FMI.
Claro, el FMI, claro.
El FMI.
Entonces, la vida institucional en un ámbito educativo, más allá de dictar la clase, sea profe, de asistir a clase, sea alumno, y participar, comprometerse con el estudio, también va en una cuestión de compromiso por mejorar las relaciones y la vida institucional a la cual de la cual formo parte. ¿Sí? Entonces, está bueno que veamos los errores ajenos, por supuesto, pero primero hay que mirarse al espejo. ¿Sí? O sea, yo estoy participando, estoy así, o espero que los dos consejeros hablen, ¿sí? Y bueno, y yo me escondo detrás de una cortina de humo. O sea, yo creo que acá hay que hacer un mea culpa de todos, porque así crecen las instituciones, poniéndose en el lugar del otro, ¿sí? Y resaltando, más allá de lo negativo, lo positivo, ¿sí? Busquemos lo positivo. Sí, bueno, a ver, yo no quiero hacer acá una apología tampoco religiosa, pero voy a poner un ejemplo, ¿sí? Porque bueno, la Biblia es un documento histórico, ¿sí? Quieras o no, le guste a quien le guste, la Biblia es un documento histórico. Cuando en el libro de Josué, ¿sí?, en un episodio de una batalla que tenía que enfrentarse contra sus enemigos, recordemos que todo el mundo conoce a Josué por la novela del año pasado, que todo el mundo se prendió, mi mamá estaba ahí, me contaba los capítulos y decía, bueno, mamá, ¿sí? Bueno,
yo ya me leí los libros.
Claro. Bueno, en una de las batallas, ¿sí?, con un enemigo pero que era de 10 a 1 la diferencia, le dijo Dios a Josué, acuérdate de las victorias que ya te di. O sea, no pensar en el negativismo de que eran 10 a 1, que había más puntos en contra que a favor. Bueno, y a veces nosotros tenemos que pensar así en nuestra institución. Está bien, ¿tenemos cosas negativas? Por supuesto. Hay cosas que están mal, pero por supuesto que sí. Y es normal que pase, y está bueno que pase. ¿Sí? Y como hablábamos con Sara recién, lo importante es que ya el diálogo está instaurado. Le guste o no te guste ya el diálogo en nuestra institución, ¿sí?, de ciertas problemáticas, está instaurado. Y eso es un avance, pero de años luz. Porque en otras instituciones el diálogo no está planteado. ¿Sí? Ahora, ya se instauró el diálogo. Ahora yo, como estudiante, como profe, bueno, voy a esperar a mi consejero, a mi representante de claustro, para que él hable, para que él se haga cargo, para que haga la nota. ¿O voy yo a buscar la solución a mis propias inquietudes? ¿Cierto? O sea, creo que acá también hay que mirarse primero a uno mismo. Por supuesto, no estoy diciendo ni lavándose las manos de que la institución, bueno, que el centro de estudiantes, bueno, no. Por supuesto, pongamos en la balanza, ¿se promueven o no los mecanismos democratizadores de las voces? Bueno, sí o no. Bueno, ahora, yo, más allá de lo institucional, estoy haciendo escuchar mi opinión, hablando, estoy dialogando con, antes de pasar a echar la culpa a... Bueno, no sé, y ahí lo dejo. O sea, ¿qué es lo que...? Por ahí digo de que yo creo que las instituciones mejoran cuando cada uno es consciente, cuando toma conciencia de clase, digamos, ¿no? Y por sobre todo, más allá de si sos profe, alumno, si sos equipo directivo o no, que tenés tu visión, tu enfoque del árbol, ¿sí? Pero por supuesto que es así, el sentido de pertenencia, que es nuestro, y es 9009. Y ese sentido de pertenencia está en ponerse en el lugar del otro, ¿no? En el programa anterior con Celia, en Educación es Revolución, hablamos sobre que la autoridad del docente está dado por el dominio del saber, del conocimiento. Y bueno, nosotros como docentes, por supuesto que tenemos nuestras ideas de los alumnos, a veces tenemos nuestros preconceptos, nuestros prejuicios de las instituciones, de los organismos institucionales, ¿sí? Bueno, pero en mi caso, yo como docente, ¿sí?, tengo que tratar de tener una buena calidad de enseñanza poniéndome en el lugar de las necesidades e intereses del alumno. Bueno, vos como alumno tenés que, por supuesto, ¿sí?, capacitarte. Muchas veces pensamos que la capacitación, que si es mala o buena, depende de la institución. Ahora, yo te digo, estudiante, también fíjate qué calidad de profesional querés ser. Si te vas a conformar con lo que te da un instituto y echar la culpa a un profesor o a una institución, o si vos por tu cuenta también te preocupás vos por capacitarte por tu cuenta. Bueno, valga la redundancia, ¿sí? Entonces creo que cada uno tiene que buscar mejorarse a sí mismo. Conoce a ti mismo, decía padre de la filosofía. Eso.
Bueno.
Muy bien, Celia Reyes, al hacerse por cargo terminado, porque tiró la piedra, ¿viste? Y escondió la mano acá, no, se abrió un tole.
Yo pensaba, entré y escuchaba todo lo que hablaba Alejandro sobre economía, mostraba un poco el país que somos, lo que hemos construido. Después te escucho acá vos por el otro lado, los docentes, los alumnos. Yo le voy a decir, en el estado que me encuentro actualmente frente a mi tarea, que es enseñar, no hay una certeza. No tengo, es como que he perdido toda la certeza en los 30 años de docencia. Pero hay una, que es la que me hace a mí agarrar el auto y venir todos los días a Tupungato y a las 12 de la noche salir a Luján, que es cuando llego al aula y veo los alumnos esperando algo. A mí esa cara de, a ver, ¿qué viene? ¿Qué trae? Es la única certeza, es lo único que me mueve y es el motor, los pocos años que me quedan ya para jubilarme, es el motor. Y creo que ahí está la cosa, porque miren que hemos caminado, nos hemos formado, hemos hecho cursos, hemos estado en cargo directivo, he estado en coordinaciones, está transitada ya la carrera. Pero hay algo que para mí es la base de todo esto que hemos estado hablando. Yo, y más te voy a decir, si no estuviera ahí, esto que es Alejandro no estaría acá. Vamos también acá a hacer mención al día del historiador de ayer, Alejandro, tu día. Alejandro ha sido un alumno como cualquiera de los alumnos que están hoy día acá en este IES. Cursó los 4 años, estudió y habrás tenido dimes y diretes, vueltas. Pero cuando uno ve la obra que ha hecho Alejandro con él, uno apuesta a la enseñanza. Esto es sin duda. Yo lo felicitaba ayer por Facebook porque acá hay un grupo de profesores atrás de Alejandro. Él tendrá muchas habilidades, pero atrás de Alejandro hay unos 30, 40 profesores que han hecho transmisión. Y Alejandro tomó la posta y hizo una obra con él mismo. Yo creo y estoy convencida que todos los alumnos que están acá, que hacen el esfuerzo de venir día a día, están en ese quererse salvar, en esa construcción de la obra. Y de verdad que se ve, yo entro y hay ciertos alumnos que a mí cara que me marcan, como que están esperando la palabra, el bueno, vamos, el adelante, el sigamos. O sea, está la máquina esta maquinita de educar, la escuela, tiene esa magia. Pero bueno, también esa magia, esta escuela se cruza por todo lo que pasa afuera. Por la forma de decir las cosas, por la corrupción, por el mediocre, por todo lo que nosotros, el argentino, tiene como costumbres argentinas, digo yo, como el identitario que tenemos todos los argentinos, ¿no? Haces menos, la pasas mejor, no te metas. Bien, no te metas, tranquila, no hable porque sos una chisme. Si habla, ya sos porque llevas chisme, trae. A ver. Y es ahí donde uno tiene que estar atento y despierto. Esto lo vamos a tener siempre. Y lo bueno sería es que nosotros pudiéramos contagiar a los alumnos de que eso va a estar. Porque es parte de la cultura de un pueblo, de las tradiciones, de los modos de operar de las instituciones. No sé si podremos modificar algunas cuestiones que están afuera y se entraron y se instalaron. Los grupos de poder, la lucha, la pelea, que está todo bueno, eso va a estar siempre. Van a haber docentes comprometidos, no docentes comprometidos. Pero hay algo que a mí me parece que la escuela no debe resignar, que es el respeto. Yo creo que con respeto y con una enseñanza de calidad, a mí me parece que no es mucho lo que necesita la escuela. A ver, yo digo que la autoridad nuestra está en el docente que sabe. Sabe un docente, tiene autoridad. Yo creo que ustedes mismos lo hacen, el mismo alumno te hace saber que la autoridad está en la escucha, en estar atento. No, hay cursos que tienen asistencia perfecta. Yo eso digo yo, asistencia perfecta, todo el curso. Para pensarlo. Y se está dando, ¿eh? Yo tengo espacio donde no falta, tengo perfecta la asistencia. Quieren estar, quieren algo. Está en nosotros darle. Hay como una arcilla buena para armar. El tema que nos implica a nosotros es estudiar, buscar bibliografía, preguntarle a un colega, che, ¿por dónde fuiste vos por esto? Tirame una pista, a ver, préstame algo de lo tuyo. Si él tuvo una pegada, prestarla esa pegada, porque pega tal vez en otro curso. Darle tu impronta, pero si ya las cosas están hechas, igual que yo digo en la residencia. ¿Por qué de la residencia los residentes tienen que tomar, crear de la nada la práctica áulica? Si hay ya buenas clases creadas, usémoslas y modifiquémoslas y adaptémoslas. Eso también es parte de la transmisión. Hay profesores, coordinadores que dicen, esta era una clase espectacular, usala, que la usen. Sí, es lo que hemos hecho nosotros a lo largo de la historia. Usamos textos, usamos libros que han usado gente anterior a nosotros, pero le hemos dado nuestra impronta. Tal vez un mismo texto lo compartimos, pero cada uno con lo suyo. Yo creo que no es mucho. Creo que no hemos creído el verso del neoliberalismo. Todo es mucho. Muchas unidades. Todo, tapado de unidades. Mucho. No. Creo que me parece que el sentido de la enseñanza y el sentido del respeto son dos pilares que cambiarían la visión y el imaginario de las escuelas. Hoy nadie se respeta a nadie. Nadie respeta a nadie. Esto es real. Ah, mirá la tontera que decía. No escuchamos, y si no piensa como yo, está fuera. Está fuera de todo, está invisible. Y bueno, esta es una de las cosas que nos está matando hoy día. O sea, cuando uno piensa diferente, ya sea alumno, profesor, rector, preceptor, y está en la franja roja. Y bueno, yo creo que el diálogo es la que debe allanar esa franja, y especialmente es la certeza que tengo, que enseñando podemos. Con buena enseñanza, con una enseñanza que, bueno, que Gloria Edelstein, no sé si vos la has visto en las corrientes didácticas, dice, ¿y qué entendemos por enseñanza? Nos tira una pregunta. Dice, la enseñanza exitosa, dice una, bueno, mira, yo tengo buenas notas, es exitosa. Entonces otra dice, no, mira, yo con que el alumno comprenda, pueda comparar, fundamentar, criticar, está bien. Y Gloria Edelstein dice, y yo pondría dos cositas. Para mí la enseñanza tiene un valor ético, moral y un valor epistemológico. Y dice, desde el lado ético, si yo enseño convencida de que lo que le estoy enseñando al alumno es bueno, sano y favorece el perfil y la formación, eso es de lo ético. Porque yo me lo como primero lo que enseño. Por eso se lo doy. Mira vos. O sea, es ético enseñar, es moralmente ético cuando yo primero estoy convencida que tienen que conocer alguna vez a Comenio. ¿Y por qué tienen que saber quién era Comenio? Y el epistemológico, que es el saber que yo hoy día decía, ¿dónde tiene autoridad un docente? En el que sabe. La autoridad no te la da el cargo, ni el rango, ni el sueldo. La autoridad se la gana uno, te la tiene que ganar. Y nosotros, es como un médico. Mis alumnas me decían el otro día en pedagogía, ¿por qué buscamos el mejor médico? ¿Qué pasa si vamos a un médico que hace un diagnóstico mal, que te medica mal, va a la muerte? Vos buscá un médico que te sane de lo que tenés, que sepa diagnosticar y ver entre lo que yo le digo que siento y que él pueda decir, acá estamos frente a esto. Esto también es, ¿por qué? Esto también en el docente. No podemos decir esto u esto, aquello, no es lo mismo. No es lo mismo decir que la enseñanza es una práctica compleja a decir que la enseñanza es una técnica. Si digo que es una técnica, pues no tengo grandes complicaciones. me decía una alumna el otro día, mire, yo hice así mis prácticas, fui al aula, le pedí los temas a la señorita, fui a la biblioteca, busqué unas actividades sobre el tema y armé la planificación. Y si hoy día me siento tan frustrada, claro, digo, ¿dónde te paraste para armarla? ¿En qué modelo pedagógico? ¿En qué concepción de enseñanza? ¿En qué concepción de currículum? No, nada de eso. Yo busco las actividades y las pego. Esto es lo que formamos hoy. Y esto es grave. Porque la ciencia avanza, avanza. Y cada día tenemos más accesibilidad al conocimiento. Un alumno que se recibe no puede no saber en qué modelo, en qué enfoque de la enseñanza está parado, y en qué modelo del currículum, en qué... A ver... Son preguntas clave. Mira, yo digo que con alguna médula chica que se llevaran nuestros alumnos, ya estaríamos. Después solo, la autodidacta, estudiar, leer. Pero hay una raíz, un esqueleto básico que no se puede venir de acá. Pero también sé que lo veo en Alejandro. Alejandro ha hecho obra y lo ha logrado. Entonces, todos pueden. Ha tenido que ver con actitudes personales de Alejandro, la actitud de responsabilidad que tiene él y también su hermano que lo tengo como alumno. Pero han habido atrás de él gente que me parece que ha apoyado, que ha ayudado en cierta medida a que logremos esto. Yo creo, Ale.
Bueno, Celia, muchas gracias. No era la idea tampoco echarle flores a nadie.
Ayer ha sido el Día del Historiador.
Sí, es cierto. Celia me saludó por el Día del Historiador. Feliz día a todos los profes de historia. No, gracias, simplemente gracias. También es cierto de que hubieron profes que en los cuales me ayudaron mucho y fueron mi ejemplo, que hasta el día de hoy los tengo contacto con ellos, otros que ya no están. Profes que también
pasaron
y otros profes que, bueno, no me gustaron, pero también uno de eso aprende. Pero bueno, ya que si el tema es de hablar sobre estas cuestiones, bueno, yo también resalto el papel de la familia.
También. Viste que hoy día lo decían los alumnos, tenemos detrás de nosotros nuestras familias.
Bueno, yo tuve la suerte de tener a mis dos padres que fueron docentes, y bueno, y quizás por ahí eso me ayudó mucho, ¿no?
Está favorecido.
Sí, sí. No era la idea, a ver, hablar acá sobre...
Está bien.
Para ensalzar la obra de nadie, ¿no?
No,
porque
pero...
uno se siente mal, necesita bien.
No, a ver, no, Ale, no te sientas mal.
Es como cuando le cantan el feliz cumpleaños. No sabe qué hacer.
¿A dónde mirá?
No. La enseñanza, la escuela como tal, solo reta y achaca. Ahí estamos. Si yo ahora te hubiera retado a vos y te hubiera dicho, pega, porque la escuela está acostumbrada a lo malo. Te equivocaste, me contestaste mal, ¿por qué hiciste eso? Ahí hubiéramos estado dentro del tono, porque lo raro es que dentro de la escuela se ponga en valor los aciertos y las obras de los alumnos. Y tenemos que acostumbrarnos. Yo digo, alguna vez una pegada, bravo, siempre, ¿viste? Entonces digo, bueno, en lo que sea. O sea, cualquier cosa que te destaque, la escuela poco destacamos de lo bueno. Mirá hoy día esta chiquita que estaba acá sentada en el programa, ¿viste cómo hablaba?
Sí.
O sea, cómo se expresaba. Entonces eso, digo, esto es fantástico, vos tenés una retórica que pocos alumnos tienen. Entonces es un incentivo, hay que meterle saber ahora a esa retórica, hay que meterle contenido para hablar, para discutir. Pero no, si otro día no sabes nada. Yo la vi por el otro lado. Tenés una capacidad para hablar y expresarte en grupo divina. Hay que aprender, saber y discutir con el conocimiento.
Se me viene algo a la mente. Sí, bueno, vamos a hacer algo así, una breve reflexión histórica. Después voy a hablar de Daniel y de Ezequiel. Porque no se me va a pasar.
Yo quería tirar mi comentario ácido, que lo tengo hace una banda.
Bueno.
No, es que ahora los profes sí se están moviendo. Los profes están reinteresados, porque ahora algunos que son titulares ya no sé si van a ser titulares. Ahora sí están todos revolucionados, increíble.
El tema es que, bueno...
Esa es la educación que tenemos, es lo que hizo usted. Por desgracia, esa es la educación que tenemos. Disculpen a algunos profes si les molestó, pero ahora sí están todos revolucionados. Es triste, pero sí.
Bueno, A ver, yo desde que comencé acá como invitado el año pasado, sí, bueno, esto es un cierre del programa de primer trimestre, ¿sí? Entonces, lo voy a decir, o sea, se los dije a Ezequiel y a Daniel en su momento, pero bueno, está bueno que lo sepan también. No, no, ustedes saben lo que los aprecio. Viniendo de un instituto, ¿sí?, que no tiene, por así decirlo, o que no se dedica a una formación de ciencias sociales específicamente, dos alumnos de física, ¿sí?, han hecho un programa, que es el Sin Anestesia, este programa, Sin Dolor, como le quieran llamar a ustedes, donde justamente se reflexionan sobre problemáticas sociales, ¿sí?, y de muy buen nivel, ¿sí?, nivel que se ha logrado con el tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo surgió? Y quizás por la inquietud de ellos, ¿sí?, por la necesidad de decir cosas que nadie dice, ¿sí?, y eso, ese diálogo es digno de felicitarlo, ¿sí?, ese diálogo que han promovido ellos acá. Por supuesto, podemos estar, nos pueden doler las cosas a nosotros sin anestesia, ¿no?, como profesores, como alumnos, como comunidad, como Tupungato, como gobierno, como lo que sea, ¿sí? Pero que a todos, por así decirlo, algún programa o alguna cuestión que se ha tratado nos ha hecho replantear nuestras verdades instituidas, nos ha hecho, y me incluyo en eso, ¿sí? Entonces, que un instituto de formación docente tenga un programa como este, ¿sí?, un instituto de formación docente que no se especializa en cuestiones sociales, eso es un logro, y que se deje también la libertad de expresión, ¿sí?, a este programa, es un logro, pero muy bueno.
No, y ellos dan la palabra, siempre invitan a gente de la comunidad, no solo del instituto, esto está, siempre hemos tenido visitas externas. Dar la palabra también a la comunidad es más que importante.
Y por último, sí, ya con esto me callo porque es tarde.
Porque no vamos a hacer corte en este programa. Lo bueno es que no voy a tener que cortar el programa para subir.
Ah, bueno. Voy a recorrer, bueno, yo quiero que sepan, bueno, que tienen que saberlo, bueno, yo soy muy sanmartiniano, ¿sí? Me gusta mucho el personaje de San Martín.
Le faltan las patillas.
Está bueno, no pasa que no me gusta la barba. está bueno siempre, a ver, tiene un pensamiento, si hay algo por lo que destaca San Martín, no solamente por su formación profesional militar, que hay que reconocerlo porque fue el único héroe de la independencia profesionalmente preparado para, y con conocimientos, digamos,
de estrategia,
claro.
Un soldado copado.
Claro. También la moral que tenía, ¿sí?, y los principios éticos. En la batalla de Chacabuco, la primera batalla a gran escala, ya en territorio chileno, ¿sí?, produciéndose un conflicto por maniobras militares, ¿sí?, envolventes, en el momento de tenaza, bueno, esto lo saben los que estudian los movimientos militares y los historiadores. Hubo un desencuentro y una gran pelea entre O'Higgins y el general Soler. Los dos, digamos que estaban los dos oficiales que estaban al mando del grosor del ejército junto con San Martín. Ese desencuentro, ¿sí?, donde Soler culpa a O'Higgins, ¿sí?, por haberse adelantado en la batalla, porque justamente tenía que entrar en combate cuando visualizara a la columna de Soler por detrás, por la retaguardia del enemigo, casi lo hace perder la batalla San Martín. O sea, no San Martín, al ejército, y no al ejército, a la patria, ¿sí? Bueno, lo cierto es que San Martín actúa rápidamente y envía a un soldado a dar la orden que urgente Soler tiene que aparecer, porque estaba esperando una señal que le tiene que dar O'Higgins. Bueno, y así se gana la batalla. Luego de la batalla, ¿sí?, O'Higgins y Soler se empiezan a dar, digamos, comienzan a pelear, ¿sí? Esto está en las memorias de otros oficiales. San Martín, en el reporte a Pueyrredón, al director supremo, al principal líder político que teníamos en este país, ¿qué hizo? Aparte de darle el informe de bajas, lejos de criticar a Soler y a O'Higgins, o a ponerse en la posición de uno u otro, los felicitó ante Pueyrredón por las grandes dotes militares que tenían, ¿sí? Y a ver, ¿qué es lo que rescato de esto? Que el líder, ¿sí? Llámese docente en el aula, llámese rector, llámese intendente, llámese consejero estudiantil, quien sea, es líder, no buscando la culpa en otro, ¿sí? Y por supuesto, está bien, hay que mejorar lo que el otro, por así decirlo, está errado, pero siempre ensalzando o mirando primero lo positivo. Y era lo que hablábamos recién, ¿no? Está bien, hablemos de los problemas que tenemos como instituto, por supuesto, pero también tratemos de ver poco o mucho qué tenemos de positivo.
Es fundamental.
Es fundamental. Y en democracia es fundamental. Porque históricamente hablando, en este país y en América Latina, y me animaría a decirte, en la historia universal del siglo XX, los golpes de Estado a los gobiernos democráticos comenzaron por la intolerancia. Por supuesto que después hay un combo, ¿sí?, de cuestiones económicas, de cuestiones políticas, de corrupción, de crisis, como le quieras llamar. Pero la intolerancia y el no escuchar al otro y el olvidarse de las cosas positivas que tiene la democracia hace que se cuestione. ¿Sí? Entonces, como reflexión, o sea, porque no vaya a ser que el día de mañana, o sea, bueno, yo hablo en sentido amplio, la democracia no a nivel país, pero también como instituto, ¿no?, como profes, como estudiantes, perdamos lo bueno que tenemos y dejemos florecer las malas hierbas, ¿sí? Y no reguemos más las flores bonitas que tenemos, ¿sí? Está bien, tenemos muchos errores, muchas malas hierbas, buenísimo, no las reguemos. Reguemos lo que está bueno. ¿Sí? Por ahí quería...
Sí.
Yo creo que igual deberíamos tener un corte, como que sea para...
Es que igual no deberíamos hacer porque ya tenemos que terminar el programa. Entonces, no damos corte porque si no el corte es el fin del programa, ¿me entiendes? Bueno, teníamos muchos temas en realidad. Van a ser ampliados, obviamente, en siguientes programas porque esto...
¿Vos crees que Cornejo no nos va a meter el fracking?
Claro, ¿vos te crees que no vamos a poder discutir el fracking después? O que la ampliación de la corte uno va a tener un nuevo intento. Por
hay que traer a Iñazú acá a la radio.
¿A cuál de los...? No importa.
¿A cuál de los boludos?
Me parece... Sí, muy bien. Creo que ya cerrando... Nosotros más que cerrando cuatrimestre estamos cerrando la vida institucional en este IES. Fuimos mucho tiempo consejeros y hemos... necesitado por una cuestión urgente hacer una carta de despedida de nuestro rol. A veces, para las buenas apariencias que en algunas generaciones es muy importante las buenas apariencias, regar las buenas hierbas y olvidarse de las malas hierbas parecía que estaba a la orden del día. Y entonces nunca se miraba dónde había que mejorar. Y el dilema más grande que uno puede encontrar cuando se hacen este tipo de críticas, que creo que se lo encontraron particularmente con nosotros dos, fue que nosotros podemos decir sin tapujos de... Sí, yo sé que lo que vos me estás diciendo que yo tengo mal, lo tengo mal. Pero vos no podés aceptar lo que tenés mal y lo que te estoy diciendo. Y ahí ya no hay diálogo posible, y ahí no hay crecimiento, y ahí no hay forma de mejorar. ¿Sí? Por eso digo, el hilo siempre se corta por lo más fino. Porque la culpa es del estudiante, si el estudiante no lo acepta no importa, porque yo tengo la verdad, porque soy él. No importa si es el docente, el rector, no interesa. Algo muy bueno de esta institución y que más allá de que le haya gustado a uno o a otro, fue que en esta institución se usó mucho, mucho el concepto de equipo. El equipo directivo, el equipo de gestión, el equipo de... ¿no? Que más allá de que individualmente tienen un cargo que son individuales y unipersonales, iban a trabajar como equipo. ¿No? Que es algo que me parece que para mí es para resaltar y viene en contraposición del decreto que nos pusieron, pero cuando uno se olvida, ¿no? Se recalca tanto lo bueno, a veces te crees tanto lo bueno que justamente te achanchás. Es como la selección cuando hace el primer gol, digamos, ¿no? Si soy bueno, ¿para qué más? ¿No? Si soy bueno, si me lo dicen todos, ¿no? Es como Daniel Martín nos dijo en un momento, ¿no? Nosotros pensamos que nos íbamos a hacer un comentario halagador y nos dijo, no, si a ustedes no hay que inflarlos más, a ustedes hay que tratar de bajarlos un poquito, ¿no? No hay que inflarlos más, hay que tratar de bajarlos un poquito. Entonces, bueno, y ahí varias críticas hubieron en esa clase. A eso me refiero, ¿no? ¿Cómo hay posibilidad? Uno tiene que, obviamente, vamos a trabajar sobre las fortalezas que tenemos, pero no nos olvidemos de las debilidades, no nos olvidemos de... ¿No?
Yo creo que tenemos que lograr un instituto donde si hay un estudiante que se quiera comprometer a una medida que muy pocos hacen, inclusive hasta como profesores o con algún cargo de gestión, que no se termine yendo odiando la institución. Cuando logremos esa situación, creo que va a ser un nuevo instituto. Pero en los 6 años, casi 7 que tengo acá, he conocido muy pocas personas que han logrado ser gran actor de esta institución. Y algunos se quedarán porque se siguen quedando, pero muchos se van y muy mal. Es triste ver, pero a mí particularmente me pega de los estudiantes, ver cómo estudiantes, sobre todo muy comprometidos con la institución que dieron, lo dieron todo. No solamente no se los valore después, una vez como profesionales, sino que se fueron muy mal. Saludos a mi querida amiga Ana Julia Yul. Pero así...
Porque existe una estigmatización también. Ante que la tenemos socialmente, me parece, ¿no? El que sale a la calle está estigmatizado, digo, está cortando una ruta. Digamos, Santiago Maldonado se murió bien muerto porque cortaba una ruta, ¿no? Digo, esos comentarios... esa estigmatización, ese nivel de estigmatización también lo vimos a nivel micro en una institución donde uno se quiere comprometer, quiere, para uno tenemos que movilizarnos acá y terminás estigmatizado por eso de una u otra forma, ¿sí? Y de nuevo hay cierta capacidad que se tiene en los otros actores de la institución que el estudiante no la tiene, ¿sí? Y que el estudiante después encima tiene instancias en solitario a veces con esos actores. Y lamentablemente cuando uno lo dice, porque eso es lo peor. Lo peor es encontrarte un estudiante que lo viva, y no solo que lo viva, sino que lo dijo. Eso es lo peor, es el destapar la olla. Lo vivió y lo dijo y lo cuenta. Y lo peor es que los comentarios instantáneamente son... Eso es muy grave lo que estás diciendo. No, es muy grave que pase, no que lo estés diciendo. Es muy grave que pase. Entonces, me parece que algo que hay que puntualizar es que este día tiene muchas fortalezas. Y para afuera, voy a seguir insistiendo que para mí es uno de los mejores parados a nivel regional. En el Valle de Uco es el IES 9009. Pero para adentro hay que seguir laburando. Para adentro hay que seguir laburando siempre. No es porque sea este instituto. Todos los institutos, siempre. Siempre. Y recalquemos las fortalezas, porque es necesario, porque hay muchos docentes que trabajan el doble justamente por estos que no trabajan nada. Hay profes que tienen ultrademanda. Digo... Por mencionar algunas cosas, por ejemplo, profesores específicos que tienen la práctica profesional cobrando 12 horas y que al final vos, tu práctica, tu secuencia, te la tiene que visualizar otro docente, tiene que corregir otro docente que no le pagan para eso porque ese no labura, ¿sí? Un ejemplo concreto que sucede. A ver, ¿sí? Se desgastan esos docentes y se terminan yendo. El que sí laburaba, el que sí estaba, el que proponía el diálogo de la enseñanza. ¿Y quiénes se quedan? Los que se tiran flores. Porque no les gustan las malas hierbas. Yo, una de las cosas que voy a seguir repitiendo, porque está en la carta que dijimos, que escribimos, es: tenemos malos modos, y eso lo saben todos. Por algo tenemos un programa que se llama Sin Anestesia y no bonito y claro, y cómodo para el bolsillo del caballo. Claro, una peridural. No, podemos tener malos modos, pero no vamos a pedir disculpas por lo que hemos vivido.
Ni por decir la verdad.
Yo quería agregar algo porque, bueno, ya voy a tomar mi regreso, pero también yo que trabajo en otra institución del Valle de Uco. Y bueno, uno sabe, cuando uno va así tocando distintas instituciones, vas construyendo un poco, sí, el imaginario. Yo también a todos los colegas que están escuchando este programa y a los alumnos que están escuchando, ¿qué dice la gente de ustedes dos? No acá adentro, fuera. Yo voy a decir lo que dicen fuera.
Ah, bueno, porque si era acá adentro...
De acá adentro ustedes deben estar súper informados.
Tengo una lista de palabras que no va a poder decir si va a hablar de lo que nos dicen acá adentro.
Que también es... sí, lo destaco porque yo a veces, cuando tengo que hablar, hablo y no me importa dónde esté. Ustedes tienen la bandera puesta de este instituto afuera. O sea, la gente observa y dice que ustedes más allá... que no saben cómo están ustedes dentro de esta institución, por todo lo que acabo de escuchar, el malestar y todo, pero sí, ustedes siempre la defienden. O sea, donde han ido la defensa absoluta del 19009. Y eso es meritorio. Porque ellos, sin dejar de ver la falencia y los errores, afuera, somos del 10. Y lo defienden, y lo han defendido. Y siempre la presencia. Militan donde tiene que estar, van, asisten, escuchan, miran. Eso es muy importante porque, bueno, los trapitos se arreglan adentro. Está muy muy bueno. Eso es, me parece que es parte de la profesión, es ser éticamente correcto. Yo por eso digo, por ahí a veces yo si veo algo lo digo acá y a donde sea, porque soy también media, digo las cosas, no me callo. Pero en ustedes sí destaco eso, alumnos y profesores y hasta directivos. Es decir, estos chicos tienen la camiseta, es imposible sacarles algo, tienen la camiseta puesta en 9009. Bueno, eso es meritorio, que afuera ustedes siempre la han cuidado y que adentro sean honestos, transparentes y que digan lo que sienten. Después, bueno, nosotros nos tendremos que dar una charla, los docentes, de todo lo que ustedes puedan decirnos, pero han cuidado la imagen institucional, el imaginario institucional, fuera de la institución ustedes lo han cuidado.
Pame, que estaba ahí sentadita escuchando atentamente.
Nadie me invitó.
No, pero está muy bien. Antes de terminar, te íbamos a pedir una palabra, obviamente.
Qué bien, qué bueno. Mentira, dice. No, bueno, yo escuché muchas palabras acá de esto de lo instituido, lo instituyente, los imaginarios. Bueno, y a mí me tocó en alguna cátedra alguna vez trabajar mucho a Castoriadis. Que trabaja todos esos conceptos, y él se hace una pregunta que se le hacen montones de cientistas sociales, y es qué hace que todo esto no sea un caos, digamos, ¿no? ¿Qué hace que las sociedades, digamos, no exploten, no nos estemos matando entre todos, y estemos funcionando a pesar de todos estos conflictos, a pesar de todas estas tensiones? Y él dice que son las instituciones, precisamente lo que hace que funcione, digamos, lo social. Pero además dice que las instituciones tienen algo que es muy vicioso, que lo estuvieron charlando ustedes también, pero que hay algo en las personas, en los sujetos, en los actantes, van a decir otros actores, autores, que es clave para entender cómo puede modificarse todo esto que no nos gusta y que muchas veces nos produce mucho fastidio. ¿Y qué es la creatividad? No mirada desde esta mirada capitalista marketinera de la creatividad, sino, Castoriadis va a decir, como el magma constitutivo de lo social, digamos. Que cada una y cada uno de nosotros nos demos cuenta que somos potencialmente creativos, que podemos hacernos nuevas preguntas, que podemos mirar con nuevos ojos cosas que para muchos han sido vistas y pareciera que ya no hay otras maneras de verla, y no, resulta que tenemos otras formas de comprenderla, otras maneras de verla. Entonces él dice que cuando nos demos cuenta de eso que nos constituye, digamos, como humanos, y ahí voy a lo que decía el profe también, esto no como docentes, profesores o lo que sea el rol que tengamos en lo social y en las instituciones que nos toque operar, sino que nos demos cuenta como humano que somos creativos, potencialmente creativos, que nos podemos preguntar nuevas cosas, que nos podemos cuestionar y salir de los lugares de confort en los que mucho tiempo hemos estado, digamos, ahí, entonces, bueno, va a suceder cosas geniales, digamos, ¿no? Y entonces vamos a qué sé yo, a ver, quizás sea esto de ver las hierbas, no sé cómo, o de ver otras cosas que no sean ni hierbas buenas ni hierbas malas, sino mirar otro horizonte, no lo sé. Pero digo, bueno, esto de empezar a pensarnos también como sujetos activos de todos nuestros procesos sociales. Y yo creo que ustedes dos, nosotros 5 o 6, todos los que estamos en este lugar, somos eso, ¿no? Personas que nos estamos moviendo, digamos, que no estamos pasivos en estas instituciones que pareciera que muchas veces nos aplastan, sino que somos activos de nuestros procesos y somos creativos, sí. Lo digo así porque nos preguntamos otras cosas, porque lo miramos desde otro lugar, porque no nos conformamos, porque nos cuestionamos. Así que yo celebro esta mesa y me alegro muchísimo de haber podido compartir este programa
con
ustedes.
Aunque no tenga cortes,
bueno, tenemos que ir agradeciendo. El tiempo nos corre, en realidad el colectivo está por salir, entonces nos corre el tiempo a nosotros, ¿eh? Así de sencillo. Agradecemos, como siempre, la participación tanto de el fiel Orlando Rivera, que está bostezando ya el tipo, ¿me entendés? Como que corte.
Sin poner de fondo.
Claro, nunca. Sola en el olvido suena Maná, ¿no? Es una cosa que nos abruma. Gracias, Orlando Rivera, por este primer cuatrimestre impecable.
En el segundo.
No vamos a decir asistencia perfecta, pero bueno, en el segundo tenés una chance, siempre viendo lo malo, va a decir Orlando. El profe tiene razón, siempre viendo lo malo.
Negativos de miércoles.
Claro, no puede ser de lunes. Muchísimas gracias, Celia Reyes, se acercó a nuestro último programa.
Tiró una bomba y se armó el cachengue.
No, se armó el cachengue.
No digan así porque si
un programa. Un programa.
Un
programa muy reflexivo en base a la frase de la profe, el tópico propuesto por la profe. No, muy bien. Profe de la Rosa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa. Lo esperamos en el segundo cuatrimestre. Espero que los horarios también nos coincidan para el segundo de cuatrimestre. No sé qué tanto el cambio de horario tiene, pero bueno.
Aún no lo sé.
Bueno, buenísimo. Bueno,
será, esperamos, por supuesto, objeto de negociación.
Bueno, buenísimo. Así que les agradecemos a todos. Nos escuchamos, en realidad, en el segundo cuatrimestre, después de las vacaciones, después de las mesas.
Sí, compartieron, respondieron a nuestras consignas.
Sí, que no las leímos, pero no importa, ya las vamos a leer.
Eran puteadas.
Sí, a ver, quiero resaltar algo antes del cierre del programa. Estuve recibiendo mensajes, sí, durante gran parte del programa, de varios profesores, sí, no voy a dar nombres, pero felicitando por el programa. ¿Sí?
Bueno,
así que eso es lo que quiero resaltar.
Perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias entonces a los que nos siguieron en el día de hoy, así que los esperamos para el segundo cuatrimestre, por supuesto, después de haber sufrido o haber festejado las mesas de julio.
Y si quieren, pueden ir al programa nuestro también, ustedes saben. Claro.
Bueno, nos tienen que invitar también.
No, no hace falta, tienen que ir.
Nos vemos.
Nos vemos.